Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
El loco mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal que, por un momento, cruzas tu vida con la del esperpento. Leopoldo María Panero, Poemas del manicomio de Mondragón, 1987.
Hoy, en el radioscopio, esquizofrenia.
Hombre, sí, yo estoy enfermo. Lloro, sí, claro. Yo sé, yo puedo tener un delirio y no darme cuenta de eso.
Yo he estado casi un año y medio encerrado en casa por la paranoia que tenía, porque si salía de casa me iba en paranoia con el que fuera y porque creía que me daba rayos o lo que sea.
Tú estás mal y no te crees que es así, que te inventas tu mundo y tal, pero no, en realidad estás enfermo.
Sufro una enfermedad mental que se llama esquizofrenia.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI y este que tenemos aquí sobre la mesa es el Radioscopio, un aparato que no podéis ver a través de la radio, pero que sí podéis comprobar lo que es capaz de hacer para hacernos comprender la ciencia. Todo tipo de funciones prodigiosas como saltos en el tiempo, teletransportaciones, miniaturizaciones y muchísimas cosas más. Quien se encarga de manejar el radioscopio es Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, Emilio.
Muy buenas, Susana.
Hoy en el programa nos vamos a introducir una vez más, y ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en los oscuros laberintos del cerebro humano. Una máquina prodigiosa que se convierte en un enigma todavía mayor cuando algo falla. De nuevo vamos a hablar de una de las enfermedades que trastocan la mente humana. Hoy en el radioscopio,
esquizofrenia.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Más de un 1% de la población mundial la padece.
Esquizofrenia, mente partida, mente rota.
Una mente llena de interrogantes en la que nos vamos a adentrar comenzando por el principio, por la radiografía sobre lo fundamental que debemos saber sobre esta enfermedad.
Radioscopio en marcha, reportaje en marcha.
Jorge Cervilla, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Granada, coordinador de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, máster en neurociencias por el King's College de Londres, 70 publicaciones científicas, investigador principal de la plataforma de investigación biomédica Cibersan en la Universidad de Granada. Don't let the sun go down on your grieving.
La esquizofrenia es un trastorno mental grave, quizá el trastorno mental más grave, y que consiste fundamentalmente en un grupo de síntomas que llamamos psicóticos. Los síntomas psicóticos se refieren a síntomas en los que el paciente demuestra que o bien no entiende o bien no percibe bien la realidad. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Los síntomas de la esquizofrenia, también llamados síntomas psicóticos, son síntomas que demuestran una pérdida de contacto con la realidad. Los más importantes, los más llamativos, son los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son síntomas conocidos como delirios o alucinaciones. Los delirios son básicamente ideas falsa que el paciente mantiene, incluso contra la evidencia de lo contrario, y las alucinaciones son percepciones falsas, erróneas, que el paciente registra como auténticas, incluso cuando no ha habido realmente un estímulo para esa percepción. Luego es un poco más complejo, porque también hay otros tipos de síntomas, que son síntomas negativos, como por ejemplo pues la anhedonia, que es una pérdida de capacidad para disfrutar, la abulia, que es una pérdida de la voluntad. También hay unos síntomas de tipo cognitivo que tienen que ver con la capacidad intelectual. Las personas con esquizofrenia no tienen una limitación intelectual, pero sí tienen algunas funciones intelectivas, como por ejemplo la memoria, que pueden estar puntualmente, en los momentos más álgidos de la enfermedad, alteradas. El diagnóstico de esquizofrenia se realiza fundamentalmente a día de hoy por una entrevista clínica con un especialista en salud mental, habitualmente con un psiquiatra, buscando o contrastando si lo que le pasa al paciente coincide con las definiciones de estos síntomas que hemos visto antes, ¿no? La entrevista clínica puede ser meramente una entrevista informal, ¿no?, en la que el médico pregunta, o puede ser con escalas o tests diagnósticos, ¿no?, que hay específicos para esquizofrenia y que el test más importante es un test que se llama PANCS, tiene pues un sistema de algoritmo para aterrizar en el diagnóstico, ¿no? Luego hay ayuda al diagnóstico, como pueden ser, pues, hombre, la neuroimagen, ¿no? Te puede ayudar al diagnóstico, te puede hacerle una resonancia magnética a un paciente y puede tener algunas alteraciones sutiles, no diagnósticas, pero sí que ayuden al diagnóstico. O sea que no hay realmente todavía suficiente especificidad en una resonancia magnética o una prueba de neuroimagen, pero ya empieza a haber algunos tipos de neuroimagen, como la neuroimagen funcional, ¿no?, con resonancia magnética funcional, que empezamos a tener resultados que conectan con síntomas. Yo creo que en el futuro, no ahora, en el futuro la neuroimagen funcional puede que ayude al diagnóstico. I'm chained to the wall. I have nothing at all. And my eyes look into the sunset thinking of better things to do. Like a monkey in a zoo. El tratamiento de la esquizofrenia es un tratamiento cuya principal definición debe ser la multidisciplinaridad. Con aquello con lo que el paciente no puede no estar, es un tratamiento farmacológico, pero no para nada es lo único. El tratamiento farmacológico se hace con fármacos que se llaman antipsicóticos y que lo que hacen es que el paciente dé menos importancia a estas ideas falsas y también mejora la capacidad perceptiva, elimina estas alucinaciones y mejora la capacidad cognitiva, mejora pues su memoria, etc. Y eso lo hacen los antipsicóticos que empezaron en los años 50, que se han ido perfeccionando, al principio tenían muchos efectos secundarios. Luego hay tratamientos de tipo psicológico, con psicólogos clínicos, que se llaman psicoterapia. La psicoterapia más importante en esquizofrenia es la de tipo cognitivo-conductual. También hay psicoterapia, por ejemplo, de mentalización o mindfulness. Y luego, finalmente, la tercera pata es la rehabilitación, el empoderamiento del paciente a reganar una serie de capacidades sociales, sobre todo, que se puede hacer a través de trabajador social o terapia ocupacional y que, pues, básicamente están abocados a la reinserción social completa y a la independencia o la autonomía completa del paciente, que es lo que llamamos la recuperación. My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. A día de hoy, la esquizofrenia no tiene cura como tal, no es la palabra que usamos en salud mental. Lo que sí tenemos es una capacidad importante de implementar una recuperación bastante importante del paciente. O sea que realmente curar no se cura prácticamente nadie, es una enfermedad de una evolución larga, típicamente con recaídas. En medio de la recaída el paciente está prácticamente bien y están casi bien, pues casi un 60%, y menos bien o más parcialmente bien el otro 40%, de los cuales la mitad están relativamente mal, y son los más resistentes al tratamiento y en los que todavía pues, nos queda mucho por aprender. Y también comparado con hace 50 años, pues hombre, la calidad de vida tanto del paciente como de la familia ahora mismo no tiene nada que ver con hace 40 o 50 años, donde prácticamente la única solución era encerrar a los pacientes en manicomios, algo que Andalucía, digamos, lideró ese cierre de manicomio y lo que se ha llamado la reforma psiquiátrica, y que ahora pues, prácticamente en Andalucía la mayor parte de la psiquiatría es de tratamiento comunitario, ¿no? La gente está en su casa con apoyo comunitario, es decir, en su barrio, de servicios de salud mental.
La música de este reportaje es del cantante y compositor norteamericano Daniel Johnston, diagnosticado de esquizofrenia y trastorno bipolar.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues ahora que nos hemos situado, Emilio, vamos a dar un paso más y vamos a hablar sobre una investigación en concreto, una investigación que está en marcha.
Sí, sí, investigadores del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz, integrados en la plataforma de investigación biomédica CiberSAM, Ciber, del área de salud mental del Instituto de Salud Carlos III, han relacionado ciertos marcadores inflamatorios con las etapas tempranas de la enfermedad. Es el primer estudio en comprobar que determinados fenómenos relacionados con la inflamación están asociados a los primeros brotes psicóticos que caracterizan precisamente esta enfermedad.
Esta investigación abre dos importantes vías, la del diagnóstico temprano y también la de nuevos tratamientos. De ello vamos a hablar con alguien que lo conoce muy bien.
Juan Antonio Micó Segura, doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz y en Neuropsicofarmacología por la Universidad Pierre-Marie Curie de París. Catedrático de Farmacología de la Universidad de Cádiz. 99 artículos científicos publicados. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, denominado Neuropsicofarmacología y Psicobiología, y es el director del Grupo de Investigación G18 del Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III, en el área de la salud mental, CiberSAM.
Juan Antonio, buenas tardes y bienvenido al Radioscopio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los oyentes.
Bueno, ¿qué te parece si a grandes rasgos nos explicas en qué consiste la investigación que estáis realizando?
En primer lugar, la investigación se marca en un proyecto mucho más amplio del propio CiberSAM que habéis denominado, en el que lo que pretendemos es precisamente tener o conocer cuáles son los factores pronósticos para detectar cuanto antes por la enfermedad esquizofrénica e intentar mediante investigación pues frenar su progresión o por lo menos saber por qué progresa para poder detenerla. Es un marco de un proyecto traslacional entre diferentes investigadores básicos y clínicos en esquizofrenia.
En concreto, en este trabajo, en esta investigación, lo que hacéis es establecer la relación entre estos brotes psicóticos iniciales y la pérdida del balance óptimo necesario entre lo que llamáis factores pro y antiinflamatorios, lo que se llama balance, factores pro y antiinflamatorios. ¿Qué son estos factores y cuál es su función dentro del organismo?
Bueno, en primero me gustaría previamente, antes de contestar a esa pregunta, que normalmente, bueno, para matizar esa pregunta, es que normalmente hasta ahora la esquizofrenia ha sido siempre relacionada pues con una sustancia que se denomina dopamina. Uh-huh. De hecho, la mayoría de los fármacos antipsicóticos, pues de una manera u otra, tocan este sistema. Uh-huh. Y eso alivia mucho a los pacientes, aunque también la serotonina. Esas son las vías clásicas, ¿no? Desde hace tiempo teníamos algunos datos de investigación preclínica en que determinados factores inflamatorios podrían empeorar la sintomatología esquizofrénica, y también teníamos algunas evidencias de que algunos antiinflamatorios añadidos a los antipsicóticos clásicos pues podían mejorar o ayudar al tratamiento. A partir de ese momento nos planteamos una investigación en primeros brotes psicóticos entre diferentes hospitales que están ligados al CIBER, y conseguimos una muestra para poder investigar exactamente si el balance pro y antiinflamatorio podrían estar o podrían servir de pronóstico y detector para esta enfermedad.
¿Y habéis descubierto que sí?
Pues sí, efectivamente sí. Hemos visto que hay un balance, es decir, hay que entender un poco por qué es la inflamación, por ejemplo, para que lo entienda todo el mundo. Nosotros cuando se produce una inflamación, en una herida, digámoslo así, primero tiene un valor protector, ¿no? Uh-huh. Es decir, luego la inflamación, si permanece en el tiempo, pues se vuelve mala, digámoslo así, para que lo entendamos, ¿no? Es decir, que la inflamación en un primer momento, pues tiene un factor protector, y pues después, posteriormente, no. Pues eso es un poco lo que ocurre también en el tema de la esquizofrenia. Es decir, esto lleva un balance entre liberación o actividad de factores proinflamatorios, es decir, que producen inflamación, y algunos factores que tiene nuestro organismo para protegerse de la inflamación. Pues bien, nosotros hemos podido comprobar que cuando este balance, hay un aumento de los factores pro, es decir, los que producen inflamación, y los anti, es decir, los que disminuyen la inflamación, a favor de los que lógicamente este balance más pro y menos anti. Pues, uh-huh, pues producen una sintomatología que deriva en un trastorno psicótico. Y lo que es más importante es que, como se sabe, para poder analizar, digámoslo así, un análisis clínico de un paciente esquizofrénico, pues no tenemos unas muestras sanguíneas, como aquel que dice, ¿no? Entonces hemos detectado una sustancia soluble, que se encuentra en el plasma y que podría servir de factor pronóstico. Tiene un nombre raro, pero bueno, el sentido es que ahora podríamos, mediante esos análisis, pues saber exactamente cómo progresa la enfermedad.
Uh-huh. Y esos mediadores pro y antiinflamatorios, decís que son los que permiten al cerebro responder de forma eficaz ante un agente agresor. ¿Cuáles son los agentes agresores del cerebro que pueden producir brotes como es el caso de la esquizofrenia?
Uh-huh. Bueno, como todos sabemos, los clínicos y también los investigadores básicos en neurociencia, sabemos que los primeros brotes psicóticos se producen en la adolescencia. Es decir, pues ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, uno empieza a sentirse hombre o empieza a sentirse mujer, cuando uh-huh. se enfrenta a nuevas situaciones, a situaciones de estrés, o cambios, o una nueva profesión, un cambio de domicilio, o también, hay que decirlo, ¿por qué no?, enfrentarse por primera vez a los agentes tóxicos, uh-huh. es decir, a las drogas. Todos estos agentes agresores hacen que se pongan en marcha estos mecanismos y se produzca un primer brote psicótico. A partir de ahí, si los fenómenos de pro y antiinflamación no se regulan adecuadamente, puede progresar la enfermedad. O sea que los agentes agresores son principalmente el estrés, nuevas situaciones y factores medioambientales. Por ejemplo, antiguamente, cuando se producían primeros brotes psicóticos, cuando uno iba a la mili, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque se enfrentaba a una situación de estrés, de situación de te tienes que levantar una hora, tienes que hacer la hora, y hay gente que no estaba preparada. Y bueno, lógicamente se producían algunos brotes. Y bueno, he puesto este ejemplo como podía haber puesto cualquier otro. Uh-huh. Pero bueno, simplemente que el enfrentarse y no tener una manera de solucionar o balancear tu capacidad de controlar el estrés.
Pues vamos a hablar de evolución, vamos a hablar de futuro, porque este descubrimiento, Juan Antonio, puede ser importante por dos motivos. Por un lado, puede ayudar a realizar un diagnóstico temprano de un próximo brote, pero también puede ayudar a hacer determinados cambios en la medicación que se otorga ahora mismo a las personas que tienen este tipo de patología.
Sí. Bueno, nosotros los investigadores en ciencia lo que llamamos traslacionales, es decir, que pasamos rápidamente o intentamos pasar rápidamente los conocimientos básicos a la clínica, evidentemente eso, tenemos que ser muy cautos, ¿no? Esto es un estudio que se ha hecho en 117 pacientes, pero no podemos saber si esto se produce en una población más amplia, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, el tratamiento de la enfermedad psicótica, la esquizofrenia, está sufriendo unos cambios pues muy radicales en los últimos tiempos, ¿no? Lo que nuestra investigación puede aportar al futuro tratamiento es el desarrollo de fármacos antipsicóticos que bien sean o bien coadyuvantes de los ya existentes o controlando la inflamación, o controlando estos factores que se producen en la esquizofrenia, el balance, puedan ayudar. Ahora mismo hay algunos estudios, por ejemplo, de que algunos antiinflamatorios pueden ayudar a mejorar, ¿no?, la sintomatología psicótica asociado a la terapia natural de la enfermedad, ¿no? Pero podemos decir que en un futuro, no muy lejano, y ya hay laboratorios que están investigando en esto, el control de este balance inflamatorio podría constituirse como una herramienta más bien cerca que lejos del tratamiento de esta importante enfermedad.
Y como un biomarcador para determinar cuándo se puede producir un próximo brote, ¿eso también sería importante?
Pues sí, eso sería, desde mi punto de vista, de verdad, lo digo sinceramente, casi lo más importante. Porque hoy día el diagnóstico de la esquizofrenia no es que sea complicado, pero cuando en sus inicios sí. En su inicio, por ejemplo, se puede confundir con una manía o con un trastorno bipolar, ¿no? Uh-huh. Entonces estos marcadores, que además al poder ser detectados en plasma, es decir, que es una prueba analítica como las que nos podemos hacer para un análisis de sangre normal y corriente, pues podría servir para, si esos factores se encuentran alterados, pues predecir que estamos realmente ante un cuadro. Sí, eso es lo más importante. Sí.
Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Que enhorabuena a todo el equipo por esta investigación.
A todo el equipo, sí. Sí, seguimos trabajando con muchísima ilusión. El investigador principal de este proyecto es un buen amigo, Juan Carlos Leza, y esta es el gran inspirador de esta línea de investigación, que curiosamente es un investigador básico, pero es una prueba muy clara de cómo la investigación básica contribuye al alivio de los pacientes, obviamente con más y más y más investigación.
Muy bien.
Vaya broche de oro nos ha dejado como reflexión. Juan Antonio Mico, mil gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, un abrazo.
Las ciencias se ven mejor a través de El Radioscopio.
1939, un perdido hospital psiquiátrico.
En una destartalada sala llena de almas ausentes,
un hombre bien vestido, que lleva más de 20 años inmóvil y en silencio, se levanta de su asiento.
Y salta.
El árbol de la ciencia, los cuatro saltos de Nijinsky.
Todavía se discute si era una extraña deformación en un metatarso o simplemente un don divino.
Pero Václav Fornik Nijinsky lograba dar los saltos más espectaculares y sobrecogedores que ha visto la danza en su larga historia.
Primer salto.
Nijinsky es aún un niño. Su padre lo lanza a un pozo para que aprenda a nadar.
Nijinsky se hunde lenta y desesperadamente hasta que, completamente sumergido, sus pies tocan el fondo y se impulsa poderosamente.
Su prodigioso salto lo eleva, abandonando el agua y el pozo.
Yo era un niño y mi padre quiso enseñarme a nadar. Yo caí y me hundí hasta el fondo, no sabía nadar. Cerré la boca y yo tenía poco aire, pero yo lo conservaba pensando que si Dios lo quería, yo sería salvado. De repente yo sentí una fuerza física y yo salté. Yo estaba salvado y yo digo lo que me sucedió. Tan solo era un niño y yo no he olvidado esta historia. Es por eso que busco darle una buena impresión a mi hija. Porque yo sé que un niño no olvida lo que le ha sucedido. Un niño no olvida las cosas que hicieron su padre y su madre.
Segundo salto.
Se abre el telón.
Debussy toca el piano con notas transparentes y Rilke habla de El espectro de la rosa.
Nijinsky entra en escena dando un salto que deja sin aliento al público. Acaba de lograr el entrechat royal más largo de la historia.
Salto en el que lograba cruzar los pies en el aire hasta 10 veces, cayendo después con una lentitud inusual.
Yo sé que todo el mundo dirá, y es que se ha vuelto loco, pero me da igual porque yo ya he interpretado al loco en la casa. Todo el mundo lo pensará, pero no me meterán en una casa de locos porque yo bailo muy bien y doy dinero a todos aquellos que me lo piden. La gente ama a los excéntricos, es por eso que me dejarán tranquilo diciendo que yo soy un payaso loco.
Tercer salto, el salto que no fue.
9 de mayo de 1912. El telón del Teatro del Châtelet se levanta ante un público electrizado. Todos esperan asistir a un nuevo recital de saltos y prodigiosas piruetas de Nijinsky.
Pero para la siesta del fauno, Nijinsky ha preparado una coreografía particular.
Se desplaza en una única dimensión, pegado al suelo, posando primero el talón y terminando el movimiento en los dedos, en total oposición a las reglas clásicas enseñadas hasta entonces.
El cuerpo de frente al público, la cabeza y los miembros de perfil, los brazos mantenidos en posiciones angulares diversas, movimientos espasmódicos, crispantes.
Ha nacido la danza contemporánea y, como acostumbra suceder, la ha inventado el mago depositario de todos los secretos y técnicas de la danza clásica.
Dios me dijo, regresa a tu casa y dile a tu mujer que estás loco. Yo comprendí que Dios deseaba mi bien. Es por eso que yo fui a la casa con la intención de anunciarle esta noticia.
Cuarto salto.
La aparición de un nuevo bailarín que evoca al retirado Nijinsky motiva una campaña publicitaria algo sórdida. El bailarín, su manager y un fotógrafo acuden al psiquiátrico en el que está ingresado Nijinsky. Estamos en el año 1939.
Nijinsky ha perdido por completo la razón. Apenas come, no habla, lleva 20 años sin bailar, con la mirada perdida. Su cuerpo deformado y envejecido reposa en una silla mientras el bailarín da algunos saltos y ejecuta su repertorio de cabriolas delante de él.
Las fotos recogen a los dos bailarines. El titular ya está escrito. Lo nuevo y lo viejo de la danza.
El fotógrafo cambia el carrete. Se dispone a hacer nuevas fotos y descubre que no hay nadie en la silla que ocupaba Nijinsky.
Todos en la sala quedan atónitos. El anciano está suspendido en el aire. Pasan unos segundos y comienza a descender lentamente. Tan lentamente que el fotógrafo tiene tiempo de disparar la cámara antes de que llegue al suelo.
Dios me dijo de acostarme en la nieve. Me acosté. Me ordenó quedarme acostado por mucho tiempo. Así permanecí hasta que sentí el frío en mi mano. Mi mano comenzó a helarse. Retiré mi mano diciendo que no era Dios. Me dolía la mano. Dios estaba contento y me ordenó regresar. Me ordenó acostarme de nuevo en la nieve cerca de un árbol.
Nijinsky muere en 1953 después de 30 años de reclusión psiquiátrica en Londres. Le habían diagnosticado esquizofrenia en 1919.
Radioficción basada en Los cuatro saltos de Nijinsky, publicado por Calamity Jane y Will Bill Hico en su blog Fantasía Sensible Exacta.
Llegamos al final, como siempre, agradeciendo a todo el mundo que hace posible este programa. Hoy en la realización de sonido, Rafael García y José Miguel Álvarez. Nuestra cuadra de actores, con Juan Luis Sotés, Angustias Marín, Juanjo Moreno, Silvia de Luque y Noemí Fernández.
Nos vamos, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Something.